Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en una semana más de su programa Equilibra tu mente. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero hemos regresado nuevamente para terminar la temporada. Ya nos quedan nada más tres episodios más para dar por cerrojo esta segunda temporada, que ha tenido bastante éxito, afortunadamente, y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado semana con semana. Y bueno, pues en el marco de lo que viene siendo el Día de los Muertos, el Día de los Fieles Difuntos, de alguna forma, son momentos complicados, son momentos difíciles como para todos, sobre todo en este más de año y medio que hemos tenido estas sensibles bajas. Yo creo que no hay persona que no hayamos tenido personas que han fallecido por el COVID. Y bueno, pues han sido momentos muy difíciles, sobre todo por las formas. Pero bueno, sin más preámbulos, lo que vamos a hablar el día de hoy, más allá de la muerte, es el luto, es más bien como cuando no procesamos bien un duelo. Es decir, a veces podemos pasar hasta años, meses o lo que, el tiempo que sea conveniente, que creemos conveniente, pero a veces no nos damos cuenta y pasan años. No cerramos y no procesamos esta parte de dolor fuerte que llegamos a sentir con la pérdida de un ser querido. Y bueno, de eso es conveniente y es importante que hablemos. No sin antes pues saludar a mis amigas que nuevamente están aquí conmigo acompañándonos para platicar de este tema complicado. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, con mucho gusto de estar de regreso, así que después de algunos días, pero aquí estamos otra vez.
Excelente, muchísimas gracias. Ana Ruth González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, y como dice Katy, pues ya, regresando nuevamente a nuestra plática de amigos, entre amigos.
Así es, así es. Sí, maravillosa, ya nos hacía falta nuevamente estar aquí de nuevo juntos los tres. Bueno, pues sin preámbulos más, comenzamos nuevamente, ahora sí a tomar forma a esta situación. Ana Ruth, ¿qué nos podrías tú comentar acerca de esta situación, más que el por qué, simplemente cómo es que se da esta situación, o sea, de no cerrar bien los procesos, desde tu punto de vista, lo que has vivido y has estado estudiando últimamente?
Bueno, finalmente los procesos se tienen que vivir, y más este proceso de duelo, en donde intervienen muchísimos factores para poder procesar. Importantísimo manejarlos, importantísimo asumirlos, importantísimo vivirlos, porque no es porque pase el tiempo es que se aminora, al contrario, aumenta y se van encadenando. Se le llama duelo, precisamente duelo encadenado, y se va acrecentando la problemática, y es cuando te pones tan mal, cuando vives una situación que no representaba tanto involucramiento en tu persona y te termina tronando. No es esta situación que te terminó tronando, sino fue el cúmulo que dejaste en un determinado momento que se encadenaran estos procesos.
Así es, fíjate que suceden con cualquier situación que dejamos para después, ¿no? Con lo que somos, que le decimos desidia, ¿no? Procrastinación. De alguna forma, vamos dejándolo para después, o simplemente no queremos tocar, son como temas tabúes, no queremos tocar el dolor o el sentimiento que es inevitable tomar para realmente tener un buen duelo, para poder realmente el evadir o el tratar de olvidar. Pues eso no resuelve definitivamente nada. Muy, muy totalmente de acuerdo contigo, Ruth, con lo que comentas. Pero de alguna forma es esto, o sea, yo lo voy dejando para después, o me hago tonto, o más bien ahora sí que me mantengo en el trabajo, o me mantengo distraído en muchas otras cosas, y eso hace que, lógicamente, no solo no se resuelve, sino que se incrementa, se acrecenta, y cada vez vamos cargando con más y más cosas. Katy, ¿algo que nos pudieras comentar o participar?
Pues a mí me parece pues de mucha importancia lo que estaban comentando, que justo lo hacemos a veces tal vez como para evadir la situación o porque creemos que nos va a doler menos, pero Bueno, yo tengo un recuerdo, la verdad es que yo era muy, muy pequeña, era niña, cuando murió mi abuela. Y recuerdo que un familiar también muy cercano a mí, pues en ese momento se veía, se dejaba ver fuerte, se dejaba ver, supongo que tal vez porque a lo mejor era como, no sé, dentro de la familia siempre había representado el hermano más fuerte, quizá, no sé, algo así, donde todos lo veíamos como muy calmado, pero meses después empezamos a notar que con cualquier cosa que no tuviera nada que ver con el tema, él se derrumbaba, como situaciones, pequeños problemas, lo que sea, le afectaban muchísimo. Y pues caímos en cuenta que era eso, o sea, realmente era que estaba acumulando tantas cosas que al final lo tenía que sacar de alguna forma. Y yo era muy niña y la verdad es que no ponía mucha atención, pero ahora que hablamos de este tema, pues llegaron como ciertos recuerdos y dije, pues claro, o sea, estás acumulando todo y en un momento todo tiene que salir.
Así es, así es. Fíjate que tienes totalmente razón, Katia. Ahí, bueno, casi siempre en los sistemas familiares o en este caso, las familias en sí, se representan ciertos roles y que se tienen necesariamente que ajustar. Y eso hace que precisamente haya el valiente, el fuerte, el que no tiene que demostrar su debilidad o su, en este caso podría ser pues el dolor. Y lo único que hace precisamente es postergarlo. Y como bien dijiste, o sea, después se le acumuló lo que dijimos también al principio y que terminó detonando en cosas, pues, o sea, inevitablemente, a veces hasta en enfermedades o en cosas fuertes. Hacia esto, ¿qué nos podrías decir, Ana Ruth, en cuanto a esto?
Bueno, básicamente los procesos de duelo dentro de lo que es la tanatología, como lo manejamos, finalmente no hay atajos, ¿sabes? Tratamos de darle la vuelta, tratamos de no tocar mucho el tema, tratamos de no hablar mucho de esa situación, porque va a generar dolor. En primera instancia va a generar dolor. Hay una frase que a mí me encanta y creo que todo el mundo la ha escuchado, es donde el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahí la importancia de darnos cuenta de que no puedo sacarle al parche, de que no hay atajos para vivir mi proceso de duelo, de que lo tengo que vivir sí o sí, tarde o temprano, pero puedo quitarle el sufrimiento, puedo quitarle esa carga durante que le voy poniendo durante mucho tiempo. Y lamentablemente, como tú mencionas, los procesos de duelo vividos o vistos desde que inició esta situación que nos está tocando vivir dentro de la pandemia, no está permitiendo vivir el proceso de duelo desde un momento de que se cierra toda la posibilidad de vivir los rituales propios de una persona que fallece, de ir a un velorio, de acompañar a los deudos, de poder procesar, porque eso ayuda mucho a ir entrando al proceso de duelo, de irte encarrilando en ese momento. Pero en esto que estamos viviendo, lo que estamos trabajando, es muy diferente y está generando muchos problemas. Porque no acompañas a tu paciente, a tu pariente, a tu familiar, no estás con él, te entregan una caja día de cenizas, no, ni siquiera se lleva el proceso de un velorio porque no está permitido. Entonces, todas esas situaciones están acarreando una serie de circunstancias muy fuertes, porque aparte muchas familias están viviendo, no nomás se murió el papá, se murió la mamá, se murió el sobrino, se murió el tío, son como muchos duelos seguidos que están generando mucha ansiedad, mucha depresión, situaciones muy fuertes que se están viviendo dada la circunstancia de pues, lo que está tocando vivir finalmente.
Así es, fíjate, eso que tocas es muy importante, es el hecho de sentir como para como que yo puedo dar y cerrar más fácil o más pronto este ciclo es por medio de yo ver, de yo darme cuenta, como de yo palpar o de yo ser como más partícipe de, en este caso, pues de la enfermedad o de que poco a poco se va yendo. De alguna manera eso ayuda muchas veces cuando son a veces agonías fuertes o más bien, pues más que fuertes, a veces de mucho tiempo, pues te va como preparando, haciéndote la idea, pero a veces que se va muy pronto, como dices tú, cuando en esto del COVID, pues también es mucho más impactante porque es el, como dices tú, o sea, te entra mucha gente, así tuvo muchos, o sea, tenemos más de 500,000 de muertos aquí en México, ¿no? Aunque nos digan otras cifras. Entonces entraban al hospital y ya no lo volvías a ver. O sea, porque no te permitían visitarlo, no te permitían acompañarlo, y ya cuando te decía, pues ya se murió, o sea, sí, y para entregarte luego las cenizas también, o sea, conocí muchísimos casos que también pasaron las de Caín, porque pues, pasaban semanas a veces para que te los incineraran, porque había una lista de espera de muchísimas personas o de muchísimos cuerpos. Entonces, bueno, de hecho, eso es importante, pero bueno, más allá de, aparte de eso, que es súper importante también, es esto del postergar, que también lo mencionaba Ruth, es como, a ver, vamos viendo, mientras más pronto se pueda dar ese proceso de contactar con el dolor, mientras más pronto nos podamos nosotros conectar con esa situación dolorosa, esa sensación, creo que puede ser, llegar a ser más fácil, o tú, o no sé tú cómo lo veas, Ruth, en cuanto a eso.
Mira, más que rápido, no hay un tiempo de rápido. Finalmente está establecido, fíjate qué interesante, está establecido que un proceso de duelo dura aproximadamente 2 años, ¿sí? Uh-huh. Pero está, y se sabe que por la parte latina que somos de mucha emoción, de familias muy amueganadas, de a donde vamos, se vive muy un proceso unida. De 4 años, ¿no? O sea, se alarga uh-huh. 2 años más ese proceso. A eso sumando que sí estás viviendo el proceso de duelo, sí le estás entrando. Uh-huh. Sin embargo, no hay un tiempo específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay duelos que se le sacan la vuelta, hay duelos que, por ejemplo, otro de los factores que hoy te están afectando, el hecho de no empezar un proceso de duelo o que están generando un sufrimiento de más, así como no logran ni siquiera cerrar para iniciar su proceso de duelo, el hecho de que la mayoría de las familias tienen todavía con ellos las cenizas de sus familiares. Uh-huh. Lo ideal y lo más sano es que no se mantengan con ellas, que sean depositadas en un lugar específico. Si uh-huh. tuvieron la posibilidad y fueron muy abiertos en el diálogo de un, ¿cómo le dicen? Así como hay un testamento legal de te dejo mi casa, te dejo, hay un testamento emocional en donde tú se platicas con tus seres queridos y le dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me incineraran y me pusieran en el mar. A mí me encantaría que me incineraras y me hicieras una armaceta y que crezca un árbol y yo nutrí un árbol, este que me fascina. Pero cuando no hablamos del tema, llega un punto, entonces, ¿y qué hago? Entonces, dejo las cenizas en mi casa. Y resulta que genera mucho sufrimiento para los que se quedan. No uh-huh. para el que se va, para el que no. se queda. ¿Sí? Y eso no permite seguir el proceso, poniéndolo entre comillas, natural de un proceso de duelo. Uh-huh. ¿Sí?
Así es, y fíjate, sí, o sea, tocaste varios puntos interesantísimos, o sea, por un lado esto como dices tú, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero también muchas veces también está esa parte de que aunque se pudiera dar ese acuerdo, por así decirlo, ¿cuántas de las veces las personas, y mientras más hermanos son, a veces es todavía más complicado, porque son más personas las que opinan y más las que quieren meter su cuchara? Entonces, si por ejemplo que dicen, y deposítame en el mar, pero una hermana dice, una de las hijas dice, no, claro de que no, se va a hacer así, no es malo, vamos a enterrar como todo, como así es. Entonces, empieza a haber también esas roces, esas problemáticas también muy importantes. Al final de cuentas, y retomando un poquitito contigo, Katia, en cuanto a lo siguiente, regresando un poquito a lo del dolor, ahorita regresamos también a los conflictos, pero en esto del dolor, ¿tú por qué crees que de repente, no sé, de lo que tú has percibido, lo que tú has vivido, ¿por qué le tenemos tanto miedo al dolor? Es decir, digo, si es algo inevitable, si lo vemos ya así ya como adultos.
Yo creo que todos tenemos miedo de pasar por esos momentos, ¿no? Porque muchas veces, pues, son momentos que inevitablemente nos vamos a sentir mal. Algunas veces nos sentimos que no sabemos qué hacer. Entonces, yo creo que en cuanto vemos que eso está por llegar, tratamos de huir. Y como lo decíamos, a veces nos distraemos con cosas o tratamos de distraernos porque en realidad pues ahí está, o sea, nosotros sabemos que está, pero hacemos lo posible por desviar nuestra atención de eso. Y me parece muy interesante lo que nos estaba comentando Ruth con esto de que es más sano pues como tal no tener las cenizas con nosotros, y también me vino como a la mente esto de, pues, las pertenencias también de las personas, ¿no? Muchas veces las personas se aferran ahora sí que a las cosas de, pues, de los seres queridos, y yo creo que eso también nos hace más difícil. Bueno, a mi punto de vista, no sé qué tanto pueda complicar un proceso el que no queramos deshacernos de sus cosas, o que sigamos, no sé, teniendo las cosas tal y como la persona las tenía antes, ciertas costumbres que no queremos deshacernos porque sentimos que estamos dejando ir a esa persona de nuestras vidas.
Así es, y ahorita, bueno, esta es otro también tema interesante también, Ana Ruth, fíjate que aquí esto que comenta Katia, también daría como para, ¿sabes qué? Quitarnos ya esos estigmas, ahorita hablando de que supuestamente los mexicanos somos muy allegados, hacemos todo un rituales para lo del Día de Muertos, hacemos muchas cosas, porque supuestamente, en teoría, pues estamos festejando, ¿no? O la vida, o en este caso la muerte, pero curiosamente somos muy miedosos precisamente para tocar estos temas, o sea, para ir de lleno y de frente, y hacer este tipo de acuerdos, así como dice Katia, a ver, ¿qué va a pasar? O sea, porque si la persona igual no lo establece desde antes, pero los hijos o las personas que están alrededor, ¿cómo poder llegar a acuerdos? No sé, ¿tú qué opinas acerca de todo esto?
Mira, finalmente es una parte, creo que importantísima, porque bien mencionas tú, qué curioso que tenemos un día tan bonito como es el día. Ves ahorita mucho más que antes, que la gente se maquilla la cara, que la gente se viste de Catrina, que se van. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú. Un tema tabú porque finalmente no nos gusta tocar. No toques ese tema, no te va a pasar nada. Y la realidad es que son temas que sí sería muy importante, que era lo que les comentaba, la parte de hacer un testamento emocional en donde decir, ¿sabes qué? El día que yo me muera, el día que yo ya no esté, me gustaría que mis libros de repostería se los regalaran a, o que lo pusieran a una universidad, o mis fotos o mi música la llevaran a. Y esa parte va permitiendo que podamos dialogar de cosas mucho más profundas, muchas, muchas profundas, de decir, a ver, yo quiero que me incineren, yo quiero ser donador de órganos, o no soy donador de órganos. Sin embargo, sí dejar muy claro la parte de qué sí quieres tú. ¿Por qué? Porque como comenta Katia, es cuando no sabes qué hacer y hay mucha gente alrededor, muchas familias son muy grandes y todo el mundo opina. Es bien complicado. Si aun cuando la persona deja establecido qué quiere, en el caso de, por ejemplo, les comparto, cuando mi madre se puso muy mala, que el doctor ya dijo, ya no hay nada que hacer, le pregunta a mi madre que si se permite, o que la permita, que si quiere que la operen, y al principio dice que no. Y el doctor automáticamente volteó, somos 9 hermanos, y volteó y dijo, o sea, están los 9, así se me encaran los 9 y me dijeran, la vas a operar, tu mamá sigue siendo consciente y tu mamá toma las decisiones. Y era algo que nosotros siempre dijimos, no, finalmente es quien debe de tomar la decisión es ella, y a nosotros nos toca asumir y respetar lo que ella está decidiendo. Mi mamá entra a quirófano finalmente, pero antes de entrar a quirófano, la información que nos dio fue, no quiero que me intuben. Pase lo que pase, no me intuben. Y esa fue su voluntad, se cumplió al pie de la letra. Y finalmente, ¿cuesta? Sí, sí cuesta. ¿Duele? No tienen una idea hasta dónde. Sin embargo, es bien importante respetar, porque tiene todo el derecho finalmente de su vida y tiene todo el poder de elegir qué quiere y qué no quiere. Y también fue muy clara, me incineran y me ponen al lado donde está tu papá. O sea, muy, muy clara. Y cuando llega un punto en donde te quitan esa ansiedad, esa ansiedad de qué voy a hacer, de qué vamos a hacer, y aunque el dolor estaba ya latente, porque sabías que ya no iba a haber retorno, la presión y la angustia de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, se quitó. Porque finalmente cuando mi madre muere, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, con el dolor encima, pero se hizo paso 1, paso 2, paso 3, pero ya sin la angustia de que entre los 9 nos íbamos a pelear, o que uno quería una cosa y el otro quería otra cosa. Entonces es bien importante hablarlo, porque sí, claro, pasa.
Claro.
Y hay veces que el mismo familiar tiene a un cuidador primario. Entonces ese cuidador primario tiene como mucho más comunicación con esta persona. Con ella puede oír qué te gustaría hacer, tus cosas que quieres que se regalen, que se donen, que ella de alguna manera la persona también se sienta que es su responsabilidad, en el sentido de que tiene todo el derecho a decir qué le gustaría o qué no le gustaría.
Sí, fíjate que yo creo que de manera consciente, yo creo que debe ser muy, muy rara la persona que de manera consciente, así en sus cinco sentidos, diga, quiero que me intuben. Yo creo que si le dieras la opción, o sobre todo cuando ya es un estado que ya no va a tener reversa, que ya es nada más empeorar o quedarse en estado vegetativo, yo creo, no sé ustedes, pero yo creo que a nadie le gustaría vivir eso, o sea, de manera consciente. Y cómo de repente mucha gente, pues sí, cada quien, como dice, su dolor y cada manera, o sea, no estoy juzgando ni estoy criticando, pero sí, eso es como de, qué bueno que en tu caso, en el caso que nos compartes, Rude, digo, qué bueno que todos estuvieron y fueron para la misma dirección. Pero qué tal cuando no, o sea, es que se aferran a que tienen, no podemos darla por muerta, no podemos, tenemos que hacer la última lucha, y puede, esa última lucha puede tardarse hasta años, y puede ser, no sé, qué calidad de vida va a tener una persona intubada o en estado vegetativo, y no le preguntaron de qué manera, ¿no? Pero bueno, ese es también otro tema así, pues, fuertísimo, ¿no? O sea, como que estamos tocando así, de manera así general, varios, porque podemos llevarnos varios programas, incluso de varias cosas, que igual podemos prepararlo para la siguiente temporada, pero independientemente de eso, tendríamos que entrar entonces, llegándonos a, como que al origen de lo que creo destacar en esta parte, ¿qué pasaría o qué tal si, volviendo a lo que estamos platicando originalmente de todo esto, como que el origen de todo esto sería que la educación, tanto en la escuela como en casa, pudiéramos hablar de la muerte, pudiéramos hablar de ese proceso natural, normal, como hablamos del nacimiento de un hermanito, también pudiéramos hablar de esto, de no sé, ¿tú qué crees que impacto podría tener?
Claro, yo creo que sería un cambio muy grande, porque justo eso, desde niños creo que evadimos mucho el tema. Creemos que es un tema que no se debe tocar, porque si alguien se siente mal, está enfermo, nos empezamos a asustar desde el momento en que dicen, es que si se muere, entonces ya todos decimos, no hablemos de eso porque creemos que vamos a atraerlo. Cuando en realidad, pues es eso, es natural, digo, todos en algún punto va a llegar y deberíamos entenderlo así. Creo que desde casa sería básico que tuviéramos esa educación, y justo como lo decíamos, si es parte de nuestra tradición, si nuestro país se identifica por tener un día para eso, ¿por qué no hacerlo realmente desde niños parte de nuestra cultura, pero hablarlo como son las cosas?
Como se habla de cualquier cosa, de cualquier tema, del nacimiento y de cualquier otra cosa. En ese aspecto, ¿tú qué opinas, Ana Rusa, acerca de esto? O sea, que sí, nos falta mucho todavía por concientizar.
No, sería ahora sí que sería lo ideal, poder platicar, poder tener la confianza de hablarlo, de ponerlo sobre la mesa, para poder, tú qué piensas, es muy curioso, pero cuando yo platico con mis pacientes o con personas que están viviendo un proceso ya de una enfermedad en donde ya es inminente, nadie sabe la fecha ni la hora, pues, pero ya hay una situación que está más muy encarrilada hacia esa situación. Es curioso cuando platicas con ellas y te das cuenta que te dicen, no, es que yo no quiero que me entierren porque a mí me da miedo y me da claustrofobia. Fíjate, desde ese punto de decir, pues, ¿cómo te va a dar claustrofobia si ya no vas a respirar? Pero toda esa parte genera mucho miedo. Ahora, es bien importante entender que para muchas personas les genera mucho miedo. No sé si vieron la película ustedes de El pasante de modas, que a mí me encanta, con Anne Hathaway y Robert De Niro, en donde Anne Hathaway está asustadísima, no porque se iba a divorciar, sino, bueno, le duele la situación, sino porque le iban a enterrar sola. Entonces el señor le dice, a ver, tranquilízate, que te entierren con nosotros. Te da risa y nos da risa, pero es real. Hay gente que le da mucho miedo, genera mucha angustia, voy a estar sola. Hay gente que me dice, es que me gustaría que me quemaran porque quiero ser abono para una planta, pero no inventes, qué miedo que me quemen. Entonces, y si a eso le sumamos la posibilidad de una creencia diferente, que también es muy respetada, que también es, con todo el respeto que nos merecen, hay personas por sus creencias que no permiten la cremación o que no permiten determinadas situaciones. Entonces, es un tema bien interesante, porque necesitas entender, con todo el respeto que te merece la persona que tienes frente a ti, cómo lo va a vivir, y a lo mejor lo va a vivir de una manera bien diferente a ti por sus propias creencias.
Así es. Sí, totalmente. Y claro, respetando todo, desde luego, cada quien, pero fíjate qué curioso. Bueno, no me voy a meter mucho en onda religiosa, pero hablando así en general, yo he leído y he profundizado lo más que he podido en la mayoría de el gran porcentaje de las religiones, las más grandes, pues, o las más importantes a nivel mundial. La católica, la cristiana, el hinduismo, etcétera, etcétera, judía. A lo que quiero llegar, islamismo. En todas te habla de una trascendencia, digo, en general, ¿no? O sea, como que es como lo que buscamos todos para estar mejor, porque vamos a estar, con Dios, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es la falta también de fe, curiosamente, que tenemos en general, digo en general, porque es cierto, tenemos miedo más bien a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? Porque pues nos dicen una cosa, pero ¿quién sabe qué va a pasar? Ok, estoy de acuerdo con eso, pero si realmente se viviera una fe, pues en una situación, pues estamos diciendo al contrario, es lo que yo quisiera, no es que me quiera morir, pero yo precisamente es como el tener ese miedo significa que entonces no creo en lo que yo supuestamente estoy profesando, ¿no? Pero bueno, ese es al margen, o sea, porque es lo contradictorio, ¿no? O sea, por un lado, sí creo y todo, y sí, Dios, el cielo, etcétera, etcétera, pero por otra, ¿y qué va a pasar? O sea, como dices tú, en cosas tan banales como decir, bueno, pues es que no te ha caído el 20 de que tu cuerpo no va a tener ya vida, tu cuerpo, pues aquí se va a quedar, y el de sentirse que voy a estar sola y que voy a estar, pues ahora sí que en claustrofobia, etcétera, etcétera. Eso al margen de todo lo demás, pero es súper, súper interesante. Claro, desde luego, entendiendo cada persona y cada situación, cada creencia que es totalmente sagrada, no estoy echando nada, mucho menos, pero sí de repente es eso. O sea, yo creo que el punto, creo que estamos llegando a este punto los tres, es tener más conciencia y empezar a hablar de este tema. Nunca es tarde. Y siempre es como de cuando empiezas a hablar o alguien, no. O sea, no quiero que hables de eso, no quiero que me digas eso, no, ¿cómo se va a morir mi papá? ¿Cómo se va a morir mi mamá? ¿Cómo se va a morir? No, o sea, pues como todas las personas que nos vamos a morir tarde o temprano. Ese es el, ahí viene el trasfondo. O sea, mientras menos hablemos de eso, más le vamos a tener miedo, más le vamos a sacar al tema, y estamos dejando pues de lado muchísimas cosas, y pueden darse estas situaciones. Desde luego, yo creo que así al 100% nadie estamos preparados para una pérdida tan, pues ahora sí que tan de un ser tan allegado como un padre, como una madre, como un hijo, imagínate. Pero de alguna manera, en la manera en que nosotros empecemos a prepararnos y a utilizar realmente estas festividades para reflexionar y para empezar a hablar del tema bien, ya no como una situación así como pues anecdótica o como que nada más estamos así, y también como enmascaramos, ¿no? También, o sea, creo que los mejores chistes siempre se dan en una forma, bueno, eso realmente a veces hacemos, y lo que tratamos es de no contactar precisamente. No sé, ¿con qué te quedas de esta charla, de esta plática que hemos tenido, de este tema complicado?
Pues que definitivamente debemos aprender a tomar el tema de la muerte como es, con más naturalidad, y creo que, pues eso, desde pequeños. Y también que sería mucho más sano que nos hiciéramos cargo de nuestros duelos en el momento que debería ser. Digo, a fin de cuentas, creo que en algún punto va a volver de alguna forma, y pues enfrentarlo en el momento para hacerlo menos doloroso o con menos sufrimiento, como nos decía Ruth.
Exacto, que es una diferencia abismal, el sufrimiento al dolor. El dolor es inevitable. De hecho, si queremos crecer como seres humanos, es irremediablemente necesario el sentir el dolor, porque bueno, ya se vive incluso en el proceso terapéutico. Ana Ruth, ¿qué nos podrías, para terminar nuestra charla de hoy, qué nos podrías comunicar?
Híjole, pues un tema súper interesante que a mí me apasiona, siempre me ha apasionado este tema, lo que es la tanatología y el acompañamiento, el vivir los duelos, hacernos conscientes principalmente de nosotros mismos y empezar a hacernos responsables de la parte de poderlo hablar. Si los demás no les es fácil porque les cuesta mucho, igual nosotros podemos empezar, oye, ¿sabes qué? Cuando pase esto, inclusive también nosotros tener un, ya un proceso de, y a mí me, como me gustaría, para poder compartirles, para que los que se queden, aparte del dolor, con aquella carga de decir, voy a decidir por, y a lo mejor no quería eso, eso quita mucha angustia, quita mucha culpa, quita mucho ese sentimiento tan arrebatador de estoy tomando una decisión que finalmente nos compete a cada uno de nosotros.
Así es, totalmente. Sí. Y este, de alguna manera, este, hacer todavía, como dices tú, dejarlo de quien es la decisión, de este, y respetarle definitivamente. Pues para eso y mucho y más nos da este tipo de temas que podemos ya seguir abarcando ya en la siguiente temporada. Muchísimas gracias, chicas, nuevamente por acompañarnos, acompañarme y nuevamente a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por su predilección. Seguimos, nos falta, ya nos faltan dos semanas más y terminamos esta segunda temporada. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos nuevamente para la siguiente semana. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.